ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Un episodio muy interesante, muchachos, en donde hablamos de hacer negocios, hacer dinero, hacer chicha, hacer dinero con chicha, hacer chicha y negocios. O sea, hablamos de muchos tipos de temas. Hablamos de conquistar gente mayor. Hablamos de los abuelos. Y hablamos de cómo el odio en las redes vende más que el amor. Hablamos de todo eso aquí en este episodio. Espero que lo disfruten. Espero que se metan en patreon.com/nanutria porque ahí ayudan al podcast, ven contenido extra y me dan su dinero. Espero que se metan en soynanutria.com y pueden ver las entradas para todos mis shows. Voy aquí en Argentina, voy a La Plata, a Quilmes, a Lanús, a Palomar, a Rosario, a Cani. Me presento aquí en Capital, todo en junio y en julio. ¿Y en qué horario, en qué fecha? Todo en soynanutria.com. Y también pueden ver las entradas para mi show en Bogotá, pueden ver las entradas para mi show en Panamá y pueden ver las entradas para mi show en Estados Unidos, que vuelvo en septiembre. A todas las ciudades a las que no fui, las van a ver en soynanutria.com. Y también les pido que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con bechica, curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Y 4Geeks Academy, una academia de programación que tiene presencia en más de 8 países, con más de 3.500 graduados, que ofrece un bootcamp de 18 semanas, increíble. Y toda la información en el link que está aquí abajo, le dan clic, preguntan todo lo que quieran preguntar y les responden para que sean unos grandes programadores. No tengo que decir más nada, que disfruten este episodio. Y un saludo a los abuelos. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y así empieza un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. ¿Cómo están, muchachos? Aquí está el señor Sebastián Gutiérrez, que siempre nos acompaña. Hola, Sebastián.
Caballeros, ¿cómo están? Caballeras, caballeris, caballeres.
Caballeros y caballeras. Que mire, de verdad, este podcast ya tiene un nivel de fluidez que me sorprende, porque esto que acaba de decir usted aquí, lo tengo yo aquí. ¿Qué ocurre? Está ocurriendo algo con la gente que no sé qué nombre llamarle a este síndrome. Podría ser arena en las nalgas. El síndrome de arena en las nalgas.
El síndrome de arena en las nalgas.
Okay. Yo ahora tengo la costumbre de decir muchachos y muchachas. Me da risa.
¿Vale?
Muchachones y muchachonas. Lo digo, me fascina decirlo. Y empiezo así muchísimos videos, muchísimos podcasts, muchísimo lo que sea. Y hay un tipo de persona, ya tengo identificada, que sin importar qué mensaje usted, yo puedo decir, mire esto que puedo decir, muchachos y muchachas, me gané $1,000,000, ¿no? Ahora me dieron permiso de poder tener relaciones con Dua Lipa y Dua Lipa aceptó.
Ok.
Hay vida fuera del planeta. Trump y Obama son pareja.
Ok.
Chávez en verdad está vivo y va a hacer gira con Luis Miguel.
Increíble.
Y Putin en realidad son tres niños, uno encima de otro. Yo puedo decir eso todo, ¿no? En un video, mostrar las pruebas y que es real.
Vale.
Y alguien me va a escribir... ¿Por qué dice muchachos y muchachas si con muchachos ya es español el plural? O sea, yo digo que... Y no escucho todo el resto de cosas. Ya hay una gente que está tigereada a un nivel absurdo con esas pequeñeces que no tengo ni idea por qué.
Claro, es que es como que quieren que les digan las cosas como ellos quieren que se las digan. No les importa el mensaje, es como que... son personas que están más enfocadas en la forma que en el fondo.
Y ya es un nivel de conservador que no tiene sentido.
Sí, aparte que...
O sea, porque no sé cuál es la explicación, porque si el conservador de la familia, ¿no? Imagínense, que digan, los gays no se deberían casar, está horrible. Porque los gays se deberían poder casar. Lo que no podrían es divorciarse para decirle, ah, no es que le gustaba la vaina. Mentira. ¿Se imagina? Es legal el matrimonio gay. El divorcio gay no es legal.
No. Se puede casar, pero hasta que la muerte los separe, ¿vieron?
Mentira, eso sería horrible. Pero sería una idea bien desgraciada. Porque ahí sí lo piensan bien. Dije, coño, me quiero casar, pero tanto, no sé.
De paso, deslegalicen el aborto. El matrimonio. Ya mezclé luchas, ¿ves? Es que...
Pero lo que digo es que el cuando el conservador por religión, por tal, está bien, pero ahora hay un tipo, no es que es está bien. Me parece que está mal, pero digo que lo entiendo. Digo que lo entiendo. Uh-huh. Digo, entiendo dónde viene. Esta persona está adoctrinada, le sembraron esto y tal. Pero ya el adoctrinado de la Real Academia Española me parece una locura.
Entiendo, entiendo.
Me parece una locura.
Es que justamente pasa eso, como que ya ni la gente ni siquiera está pendiente de lo que estás diciendo, sino en la manera en que redactas lo que estás diciendo. Entonces a veces, aparte que, por ejemplo, este podcast, sin ánimos de ofender a este lindo espacio que...
Ya, bueno, me lo van a ofender. Que si usted, alguien dice entonces, sin ánimos de ofender, usted, es que me lo van a ofender.
No, un espacio que aprecio mucho, pero...
Yo le llamo a este mi ventana para con el mundo.
Exactamente. Y aquí donde estoy yo es como el ojito de pescado.
Sí, puede ser.
Sí. Bueno, quería quedarme en analogías de casa. Pero también pasa que gente viene a podcasts como los de uno, los de comedia, esas cosas, y quieren que uno sea como un profesor de lenguaje. Entonces, como que, bueno, pero ve a ver, entonces ve a ver un podcast de castellano o un podcast de matemática, un podcast de estadística.
Y además decir, muchachos y muchachas, yo lo puedo decir porque lo que se diría en el español me da la putísima gana. Exacto. Entonces, cuando a uno le da la putísima gana de algo, y este, ¿qué podcast es el súper increíble podcast? ¿De quién? De Nanutri. Yo, y me da la putísima gana. Muchachos y muchachas, y muchaches y muchachis.
Y muchachis me gusta.
Se habla muy poco de los muchachis.
Los muchachis.
Muchachis es bueno. Usen olis. Yo soy mucho de usar olis. Yo soy un usador de olis profesional, y la gente me quiere acusar mucho de olis. De, ay, ¿qué usa olis? Olis rompe muchas defensas.
Igual que Amigui.
Amigui no me gusta. ¿Ve? Yo soy anti-Amigui. A mí que alguien me diga Amigui.
¿No te gusta Amigui?
Siento que me manipulan. Amigui me manipula, a menos que usted sea Rosemary.
No, es que Amigui viene como... Exacto, es que Amigui viene con un chismecito.
Amigui siento que me van a manipular. Porque Amigui siento que yo no soy tan amigo de la persona. siento que me quieren amigar de más. Es como que me están jalando el brazo.
Ya entiendo.
Hola, amigui, que usted no es amigui mía.
No. O sea, usted amigui nada más se lo acepta a nadie o a sus mejores amigos.
Pero es que mis amigos no me dicen amigui, porque los amigos no se dicen amigos. Es que ese es el detalle. Es como que yo, esto sí lo voy a decir ya. Yo sé que...
Me gustó.
Yo sé que inicié esto diciendo que qué horrible la gente que no le gusta como los demás hablan. Y ahora voy a decir que no me gusta como los demás hablan para demostrar que el ser humano al mismo tiempo no es consecuente, porque así es la humanidad. Pero siempre me ha parecido raro la gente que le dice primo a los primos.
Lo que pasa es que...
Sí, hola, primo. ¿O será que tienen muchos primos y ya ni se acuerdan del nombre de los primos?
En mi familia pasa un poco.
Es que eso sí puede ser. Hola, primo. Dice, este ni se acuerda el nombre de este primo. Claro. Lo único que se acuerda es que son primos.
Claro, claro.
Es hola, que son... prima, ¿qué tal? Y que Dios mío, pero dígale el nombre.
Es que esas son herramientas de no saberse el nombre. Aquí en Argentina he aprendido una que me gusta mucho porque siempre me hace quedar elegante. Que cuando no me hace el nombre de alguien es, hola, querido, ¿cómo estás, querido?
Esa es buenísima.
Querido, ¿cómo estás, querido?
Esa es buenísima.
Y zafo.
Es buenísima. Es buenísima. El querido funciona mucho y lo recomiendo porque es una forma cortés de no saberse el nombre de alguien.
Exactamente. Exactamente.
Me parece muy bien. ¿Y qué aprendimos en este inicio del podcast? Que no somos consecuentes con lo que decimos. Muchachos y muchachas.
O sea, somos
primos
humanos.
Y primas. Primos y primas.
Primis
me van a pedir plata. Si un primo me dice primis, yo le digo, ajá, ¿en qué peo se metió?
No, sí, primis, exactamente. Primis es como para algo chivo.
Es que eso es lo que siento de amiguis. Yo siento que amiguis y primis uno dice,
primis.
No. Es o de primo sádico.
Exactamente.
O de primo que se metió en un peo.
Yo lo siento de primo sádico, un poco.
Yo les he contado una historia, voy a contar que una vez porque me acordé de tíos sádicos. Hoy tengo varias historias, tengo que contar una historia y me acordé de esta. Una vez fui al cumpleaños de mi abuela en Trujillo, un pueblo que se llama, ni siquiera pueblo, sino caserío. Uh-huh. Ni siquiera caserío, porque mi abuela no vive ni en el caserío. Mi abuela vive lo que se llama a orilla de carretera.
Okay.
Que tiene 3 vecinos y ya.
Okay.
Cerca de un caserío que se llama Perico y cerca de un pueblo que se llama Batatal.
Okay.
Pero mi abuela vive mi abuela, 2 casas más y más nadie cerca.
Muy bien.
Fui al cumpleaños de ella, habrá sido, tiene 96 horitas. Póngale que habrá sido el cumpleaños 85, puede ser.
Ok.
85. Hace 5, 9, hace 10 años, 9 años, puede que un poco más. Yo tenía el pelo largo, ¿no? Y invitaron a ese cumpleaños a toda la familia que podían conseguir de mi abuela. Entonces invitaron a un hermano de mi abuela, se me olvidó el nombre, sería tío abuelo mío, yo nunca lo había visto en mi vida, alcohólico, y habrá tenido 80 años, 80, 78 años. Bueno, este tío se borra. De hecho, este tío me contaron que él nunca ni se enteró. Él vive en Zulia y nunca ni se enteró que fue el cumpleaños de mi abuela porque agarró una borrachera antes de irse. Se mantuvo borracho todo el viaje y regresó y él nunca ni se acordó que fue de mi abuela. Pero bueno, este tío en un punto me dio calor. No, me dio calor no. No sé qué me dio y me solté el pelo, ¿no? Me solté el pelo y el tío me empieza a echar los perros. A flirtear conmigo. Y que coño, sobrina, no la había visto, ¿qué tal? Así, ¿no? Y yo me iba a molestar. Pero luego digo, ¿y qué tal si uso la astucia andina?
A ver.
Y le empiezo a decir, le dije así una. Porque es que en esa época yo era bien. Ahorita yo me he tranquilizado mucho, pero en esa época yo era bien pillo.
Okay, okay, okay.
Y le decía, ajá, tío, me va a estar aquí echando los perros, pero me tiene seco. No me atreve una cervecita y nada. Mi tío, no, ya le traigo, sobrina. Y se fue a buscar la cerveza, ¿no? Cuando se fue, yo me amarro el pelo y él llega con la cerveza. Y era como, pues la cerveza, no sé, pero venga la cerveza para acá. Y a toda la noche, cada vez que yo quería una cerveza, me soltaba el pelo, mandaba a mi tío a buscarla y cuando regresaba, yo me lo volvía a amarrar y era como que la sobrina desapareció. Y así tuve, muchachos, toda la noche nunca tuve que ir a buscar una cerveza gracias a mi tío sádico.
Y así fue como tuve mi primer Corsa.
No, porque este tío no tenía plata, pero si hubiese tenido plata.
Claro.
Les digo, y así es como conseguí a mi primer marido. Es lo que les he dicho, pero no. ¿No? La verdad es que ni siquiera les puedo decir que le tengo cariño a este tío porque es que ni lo volví a ver.
No, bueno, menos mal.
Fue una aventura de una noche. Una aventura de una noche.
Claro.
Y me mantuvo hidratado todo el día y... Recuerdo una vez, pero esta vez sí fue chimba. Fui yo a un bar en San Cristóbal, se llama, o sea, llamaba, porque puede que lo hayan cerrado, Las Cuevas de Florentino.
Ok.
Las Cuevas de Florentino era una tasca muy famosa en San Cristóbal por ser un lugar donde, mire esto porque no es un lugar fácil de conseguir, es un lugar raro, es un lugar en donde jóvenes hombres, jóvenes, podían buscar mujeres maduras.
Vale.
Era una tasca muy de
bailar. Un target bien específico.
Claro, por eso es que es raro, porque hay muchos lugares donde muchachas jóvenes pueden conseguir viejos maduros. Pero no es muy común lugar donde jóvenes hombres consigan a sus mujeres maduras. Se hablaba mucho de mucho target de profesoras. Muchas profesoras iban buscando jóvenes.
Ok, ok.
Y jóvenes buscando aventura. Entonces un día decidimos ir, porque es que era ya casi que era como un destino turístico para nosotros los universitarios, porque era un lugar que usted decía, coño, es un lugar donde uno puede ver si se levanta una vieja. O sea, esa era la lógica. Decía, coño, y siempre es algo que uno dice, ¿será que lo lograré? O sea, siempre es algo que uno se lo propone.
Claro,
dice,
claro, claro.
¿Será que yo le puedo gustar una cuarentona? Porque eso es como que uno dice, ¿será que yo tengo lo mío? Porque yo siento que muchas mujeres de 25 años a 30 años quisieran que uno las viese con ojos que son más jóvenes, porque uno le dice, tiene 30, y le dice, no, mijo, yo tengo 29, o sea, y siento que muchos hombres, al menos era mi caso, uno con 20 quisiera que lo vieran más adulto, o sea, creo que uno, el hombre, quisiera que lo vean más hombre.
Sí, totalmente.
Y he sentido que muchas mujeres quisieran que las vean más jovencita. Muy raro, yo no conozco un amigo que me diga, yo quisiera que me creyeran de 18 años, un hombre.
No hay ninguna razón por la que yo quisiera...
Es que un hombre a los 18 años no tiene ningún plus.
Ninguna clase de asociación a los 18 años, exacto.
Eso, entonces, pero sí siento que muchas mujeres sí quisieran, uy, yo quisiera volver a tener 21. Yo jamás he pensado, yo quisiera volver a tener 21. No se me pasó.
El poder humano que me convenza a mí a eso.
Habrá gente que sí, no ha sido mi caso. Entonces creo que yo tenía la curiosidad, coño, ¿será que una mujer de 40 años me verá con ojos de hombre? O sea, de que yo soy un hombre, era como una curiosidad, ¿no? Entonces fuimos como 3 o 4 veces. La verdad es que no tuve mucho éxito. Yo tenía un amigo que le decíamos el negro. Verga. Un animal.
Bueno, es que hay gente que se da, hay gente que se da.
Que ya su problema era, concha, yo quisiera alguien de mi edad, pero no, el negro en los 40 era coti, es que era negro, pantalón blanco, yo siempre lo he dicho.
Ah,
moreno,
claro,
pantalón blanco.
Tenía el swing.
Marico, lo tenía, lo tenía.
Bueno, es que creo que para una señora, déjame repetir, para una persona de esa edad, porque no necesariamente tengo una señorita de 40.
Ojo, se tiene muy mal. Los señoras, la gente lo toma muy mal, pero usted le dice, mi señora.
Bueno, claro.
Hola, mi señora.
Señora.
Concha, con sí, elegancia y respeto.
También es raro decirle señorita a alguien así.
Creo que señorita es. Señorita es. Lo siento, como amigui.
Como amigui.
En cambio, usted le dice, hola, señora.
Claro. Y a esas señoras, yo creo que.
Hola, mi doña.
Es crucial el baile como parte
claro.
del cortejo.
Bueno, es que la escuela de Florentino era un lugar de baile. Tenía dos pistas.
Claro, y creo que no tenía lugar para hablar, de hecho.
No, muy poco, o sea, claro. Era un lugar, obviamente así es que se lograba la acción que era, se ponía una mesa de mujeres, muchas mesas de mujeres y muchas mesas de hombres, iban con miradas, se invitaban a bailar y todo se decidía en la pista.
Claro, era una cosa salvaje, era una cosa difícil, ¿no? Bueno, claro, entonces, bueno, imagínese la ansiedad que debe dar ahorita volver por un sitio así a esa edad, ¿no?
Fui 3 o 4 veces, la verdad no tuve mucho éxito. Pero una última vez que fui, se me acercó un caballero. Un caballero, un señor igual. Dije, ah, no, solo era para conseguir señoras, se puede conseguir señores, ¿no? Y yo dije, coño, ya que este hombre ha sido el único que se me ha acercado, ¿por qué lo voy a cortar de una vez, no? Vamos a ver, ¿no? Y el tipo me empieza a hablar, ¿qué tal? Me empieza a contar, empieza a lanzársela, ¿no? Una hecha de perros como era. Y sabe que me puse bien perra. Yo dije, si me quieres, yo soy cara. Y le dije, marico, le solté así una, mucho bla, 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 y yo ando seco. Le dije así, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿qué quiere una cervecita? Y le dije, no, mijo, yo tomo es whisky. Así, marico. Y me tomé 4 whiskycitos esa noche escuchando de los cuentos al viejo y después me fui.
Yo creo que lo que a usted le pasaba era que estaba usando muy buen champú.
¿Puede ser?
Era pelo largo, pero
claro, momento, pelo largo y
claro,
rulo.
Aseguro parecía una bestia ahí con ese pelo todo largo.
No, tenía el pelo largo y déjeme decirle a este pobre hombre, si me está oyendo, me perdonan, pero le saqué 4 whisky y me fui a la casa sintiéndome un triunfador.
Bueno, no se sacó una vieja, pero se sacó 4 whisky.
¿4 whisky?
Que si sumas la edad desde los cada whisky, pues.
Ojo, y una buena charla, porque yo veía que el viejo le estaba dando una buena labia y decía, coño, yo valgo. O sea, me hizo sentir valor.
Muy bien.
Me sentí valorado. Luego decir, ese señor me dio autoestima como por 2 meses que yo llegué a la universidad y decía, chicas, cuídenme porque cualquier viejo llega, me brinda 4 whiskies y me saca del país.
Y me olvido de ustedes.
Ajá,
decía, o sea, Víctor Medina no existió. O sea,
chicas,
si lo veo, no lo saludo.
Trátenme bien hetero porque miren que del otro lado hay whisky. Aquí en este lado no hay whisky.
No.
Yo de verdad me dio autoestima como por un mes. Yo se lo agradezco mucho a este señor. Vengo con otra historia el día de hoy. A este episodio va a ser difícil de titular porque tengo muchas historias. Pero esta semana he estado muy recordando anécdotas.
Ah, bueno, creo que ha sido el frío.
Puede ser el frío.
El frío
no.
Te ha puesto a recordar.
Y porque, ¿sabe qué me ayudó a recordar? Que leí un comentario en un video de YouTube de un muchacho confundido, como que diciendo que yo era mentiroso, pero a la vez entiendo por qué lo haya creído así. Dijo, coño, yo a veces creo que Víctor es muy mentiroso, porque a veces cuenta cuentos de escuela pública, a veces cuenta cuentos de escuela privada, a veces cuenta cuentos de universidad pública, a veces cuenta cuentos de universidad privada, a veces cuenta que vive en apartamento, a veces cuenta que vive en casa. Y yo me puse a pensar y dije, claro, este muchacho está confundido, pero déjeme decirle, es que mi papá tuvo muchos altos y bajos. Entonces, yo también hubiese querido una vida más uniforme, pero yo estudié en escuela pública, en escuela privada, estudié en un colegio privado, luego estudié en un colegio de esos privados que son así, estudié en universidad pública, estudié en universidad privada, o sea, yo también hubiese querido. Entonces me empecé a acordar que qué bolas que yo tuve también muchos trabajos locos, porque yo pensé, claro, la gente oye mis cuentos y habrá creído, pero ¿cuántas vidas tuve yo?
Bueno.
Y recordé un cuento de, yo siempre cuento cuando trabajé en un motel.
Ok, yo me acuerdo del ciber, pero motel no. ¿Tú trabajaste en un motel?
Sí, trabajé en un motel. Pero explico realmente por qué trabajé en un motel. Yo me gradué del colegio, del bachillerato, uh-huh, en un colegio donde yo me gradué, se llamaba bachillerato técnico. No, mentira, bachillerato industrial.
Claro, entonces, que tenía como un año más.
No, eso era para ser técnico medio. Yo no era técnico medio, yo era bachiller industrial.
Ok.
Y yo no sé en qué otros lugares es así. Mi colegio era así. En San Cristóbal había 3 o 4 colegios que eran así. Sobre todo los que eran del convenio este católico, el ABEC.
El ABEC, sí. Ahí. Ah, claro, esa gente tenía que decir los colegios granjas.
Eso, exactamente.
Yo también tuve unos momentos en colegio fui de paseo, no estudié.
Yo me gradué de bachiller industrial en dibujo técnico. En lugar de estudiar ciencias, en lugar de ver química o biología, yo veía AutoCAD, veía topografía, veía dibujo mecánico. Y la idea de eso es que usted, si quería ir a la universidad a estudiar arquitectura, construcción civil o algo así, usted ya le llevara una morena a la mayoría. O sea, usted ya le llevara una ventaja porque yo ya sabía manejar AutoCAD a los 16 años.
Sí, hay gente que le cuesta, o sea, que aprende muy tarde.
Entonces, como yo sabía manejar AutoCAD, en mi colegio había que hacer pasantías para graduarse. Hice pasantías en una constructora, luego me quedé trabajando en esa constructora. Luego ya no trabajé más en esa constructora, pero me gustó la plata. Se lo voy a admitir, muchachos. Descubrí que si yo trabajaba, no tenía que pedirle permiso a mis papás de nada.
Claro, es por eso que a los papás a veces no les gusta tanto que porque dicen, ay, le agarra el gusto a la plata. Y en verdad es que le agarran el gusto a la independencia.
Exacto. Y cuando yo conocí la plata, dije, claro, yo ya me mando solo. Entonces, busqué trabajo y me contrataron una vez en una constructora que era del dueño de unos moteles. Uh-huh. Y la constructora de él estaba remodelando su propio motel. Entonces, mi oficina quedaba en el mismo motel. Entonces, yo en realidad no trabajé como en el motel. Yo trabajaba en la constructora que trabajaba en el motel y la oficina quedaba al lado de la recepción porque era el mismo dueño.
Ya, entiendo.
Entonces, yo en el día a día, mis amigas eran las recepcionistas y eso porque yo es que compartíamos ambiente.
Pero era un motel.
¿Motel?
Motel de carro estacionado fuera de casa.
No, por favor, ni que fuésemos quienes. Tenía propio estacionamiento de 2 pisos, que usted mete el carro abajo, cierra, sube la escalera, claro, y la habitación está arriba.
Es de estos moteles que son como un complejo de townhouse.
Exactamente, okay. Un complejo de townhouse del amor. Y lo que debo decir es que la mayoría de historias raras que tengo es porque yo trabajé en el horario más raro. Yo trabajaba medio turno en la mañana, y los moteles en la mañana, uh-huh, todo el mundo a un motel en la mañana es hacer fechorías. Okay. Motel en la mañana es pura gente montando cachos, pura gente haciendo cualquier locura. Motel, claro, en la mañana es del mal.
Yo creo que la mañana es la mejor hora para montar cachos. No sé por qué acabo de decir este statement con este nivel de fortaleza, pero creo que sí.
Los moteles, sí. Es que a esa hora usted empieza a dudar bien, es como después de las 6.
Claro, porque si usted se va temprano al trabajo y llega temprano del trabajo, en verdad no levanta sospechas.
Sí, sí, sí.
Entonces usted lo que hace es, digamos, tomar un desayuno más largo.
Pero entonces, ¿a dónde voy con esta, uh-huh, anécdota del motel? Quería explicar esto porque si este muchacho sigue confundido, mucha gente sigue confundida, les explico, muchachos. Fue gracias a la crisis económica que vivió el país después del paro petrolero que a mi familia le tocó inventar lo que fuera y había unos años buenos y unos años malos. Vi, Sebastián, que la mente tiburón sí funciona en este motel, luego que recordé una anécdota. Este motel tenía una peculiaridad que tiene muchos moteles, no sé aquí en Argentina, pero en Venezuela sí, que cuando usted pedía la habitación, le ofrecían, uh-huh, ¿quiere cerveza o vino? Le incluían un kit, cerveza o vino, y le ofrecían condones, preservativos, ¿no? ¿Quiere cerveza o vino? Cerveza o vino. En el que trabajaba yo, ocurría lo mismo. Entraba alguien y le preguntaba, ¿quiere cerveza o vino? Siempre preguntan, okay, eso. Y un día, la recepcionista, que se me olvidó el nombre, pero era una gran tipa, llega con esta idea. Yo trabajaba mucho, o sea, el dueño del hotel era, el del motel era mi jefe, entonces nos la pasamos juntos, que causaba problemas porque él muchas veces me llevaba hasta la casa y quedaba en una zona en donde hay mucho tráfico. Entonces, muchas veces le contaron a mi mamá que ahí me vieron salir con un señor de un motel.
Claro, claro.
Pero era porque yo estaba...
Y también, eso no es lo más preocupante, señora. Lo más preocupante es que es todos los días.
Y sin whisky. Sin whisky. Sí, me llevaba. Ajá. Y ella llegó un día entró y le dijo, me acuerdo, marico, que me dio mucha risa, porque dijo, mire, yo estoy haciendo en la casa chicha. Estoy haciendo chicha, chicha de maíz, una bebida, para el que no la conoce, googleé chicha venezolana, una bebida fermentada. Dijo, estoy haciendo chicha y se me ocurrió ver si yo me puedo traer una jarrita de chicha y empezarla a ofrecer aquí a ver si la gente quiere, ¿no? Entonces, al jefe, ¿verdad? Le dio demasiada risa y todo. Pero, de verdad, la tipa era muy buena empleada, muy buena persona.
¿Y la chicha qué tal?
Y le dijo, buena, buena la chicha.
Ahí está.
Y el tipo dijo, o sea...
¿Quién quita?
¿Qué? Dijo,
una opción más en el menú tampoco no, como que le dañe la vida a la gente.
Y lo que dijo, si la va a mantener feliz a ella. Y él pensó, no creo que alguien se vaya a rechar. Me está ofreciendo chicha, me voy.
Claro, si usted le ofrece nada más chicha, sí puede ser que sea una lo vuelva complicado.
Pero... Entonces, él lo que pensó fue, no, ella va a estar más feliz. Puede que se haga un poquito de dinero extra y yo no le tengo que dar un aumento, va a estar más feliz. Va a tener algo más independencia. Si alguien quiere chicha en el motel, va a tener chicha.
Hasta yo.
Y yo sí, exacto, marico. La tipa se alegró toda, el otro lunes llevó la chicha. Muchachos, ¿qué ha ocurrido? Se empezó a vender esa chicha duro. Duro, claro. Que al hijo le tocaba a veces hasta venir con otra jarra. O sea, esa chicha se empezó a vender duro, duro, duro. Pero una cosa que yo nunca había visto en la mercadotecnia que decía, llegaba la gente a hacer sus fechorías en el motel, le decía una cervecita, un minito, una chichita, y se miraban. Decían, cónchale, una chicha, chichita. La verdad no suena muy mal, ¿no? Muchachos, y Sebastián como a los 15 días, no, como al mes, yo ya no llevaba jarra, sino llevaba un termo de estos grandes de chicha, y a veces ya a las 11, usted escuchaba a la gente decir, y chicha ya no hay, así, o sea, ya la gente pues, seguro no iba ni a coger, sino a chicha, pero se empezó a vender esa chicha,
claro,
duro, 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 que ya en un momento el dueño estaba preocupado y estaba que le decía, bueno, yo quiero ya empezar a meter plata en la chicha para empezar yo a ganar porque, o sea, la tipa se estaba haciendo plata dura a punta de chicha en el motel. Y usted dice,
bueno, mucha gente está haciendo dinero a punta de chicha en ese motel.
Exactamente. Pero... Estaban batiendo chicha, tomando chicha, haciendo todo con chicha. Pero de verdad, lo que me impresionó, porque me acordé de este cuento, dije, qué bolas que cuando ella planteó el negocio al inicio... Yo pensé, qué inocente ella que se va a vender chicha en un motel. Y al mes ya era prácticamente la mafiosa de la chicha. Porque se vendió chicha. ¡Ojo! Al mismo tiempo, como era su chicha, ella decía, ¿quiere una cerveza, un vino o una exquisita chicha?
Una, exacto.
¡Ajá!
¡Ey! Oh. A ustedes los veo como para una chichita.
¡Ajá! ¡Ojo! Y además, si usted quiere ser el caballero, le dice a chica... Una chicha que me parece a mí atrevido porque ir a practicar relaciones sexuales luego de una chicha.
No. O sea, a mí todo me sigue pareciendo una terrible idea, pero a mí también me gusta mucho la chicha.
Pero ahora, una chicha después de practicar relaciones sexuales me parece increíble.
Es el orden correcto para reponer calorías.
Sí, la chicha debería ser después.
Además,
pero...
si le montan la canela de una vez, aceleran un
aceleran unos procesos más adelantados.
Exacto.
O sea, lo que le quiero decir con esto, el punto de la reflexión es, nunca deje que nadie le impida vender la chicha. Es el consejo que le quiero dar de marketing. Ese es el consejo que le quiero dar de marketing. Muchachos, si usted quiere vender su chicha, venda su chicha, porque es que la chicha se vende. ¿Es lo que aprendí yo?
Sí, o sea, son de esas típicas de que... Hágalo. No hay manera de que usted sepa si funciona o no funciona.
Hay una frase en las economías. Mira cómo se transformó esto en un podcast de economía. Hay una frase...
una de que vende Starbucks.
No, es buena, uy, esa es buena. ¿Qué vende Starbucks? Café, no. La clave, baño. Eso es lo que vende Starbucks, la clave del baño. Es que es la realidad. Sí, yo he pagado la clave de ese baño. No, hay una cosa que se dice en la economía en los países con mucha inflación, estilo Venezuela y Argentina, que dicen nunca hay dólar caro. O sea, usted dice, no, yo compré el dólar caro hoy. Le dicen, tranquilo, espérese unos meses y ya no va a ser dólar caro, ¿no? Yo quiero acuñar la frase, nunca hay chicha mala.
No hay chicha mala.
O sea, no es que la chicha esté mala, sino no hay un momento que usted le ofrezca una chicha y usted diga, una chichita, ¿será?
Mire, yo le voy a decir de todo corazón, Víctor, y sin que me quede nada por dentro. Pero si usted ahorita, en este mismo instante, dice, Seba, ¿quiere tomarse una chichita? Le voy a decir que sí.
Pues yo le voy a decir algo, Sebastián. No le vengo a ofrecer chicha, pero le vengo a ofrecer esta bella publicidad. Y muchachones, si ustedes además de querer vender chicha en un motel, quieren vender chicha alrededor del mundo, lo que más le aconsejaría yo es que aprendan inglés para decir... No sé cómo se dice chicha en inglés. No, chicha se dice chicha en inglés o en español porque chicha es un nombre tradicional. Entonces, do you want chicha? Do you want a chicha? A glass of chicha. Todo esto lo puede aprender en @blue-english, blue con bechi, con curso inglés, en su tiempo y en su espacio, que creo, se lo estoy lanzando aquí. Si usted se inscribe en @blue-english, blue con bechi, además de aprender inglés en su tiempo, en su espacio, desde su casa con buenos profesores, luego de cumplir un año en Blue English le regalan una chicha. Esto no lo tienen ellos, pero los acabo de comprometer a que si un alumno le cumple más de un año en un curso, le regalan una chicha en @blue-english, blue con bechica. Si esa chicha la tengo que pagar yo, se pagará, pero si un alumno me cumple un año en Blue English, le damos su chicha. Llevan su chicha. Para que tengan, muchachos, en verdad, si quieren aprender inglés, si quieren mejorar su inglés, si quieren perfeccionar su inglés, si tienen que presentar una prueba, una entrevista de trabajo y necesitan consolidar su inglés, @blue-english, blue con bechica, y van a salir satisfechos. Muchísima gente que oye este podcast me dice que se han metido en los cursos y que están muy feliz, y yo me alegro por dos razones, porque la gente, digo, ah, usted sí oye lo que yo digo y me presta atención, increíble, y además... Que uno ofrezca un producto y que sea bueno. Y hablando de productos que ofrezco y que son buenos, 4Geeks Academy es una academia de programación que les va a enseñar en un bootcamp de 18 semanas todo lo que usted necesita. O sea, ¿qué hace 4Geeks Academy? Le da el kit completo para que usted entre a la programación de lleno como es sin cosas, porque yo sé que mucho de la programación es muy autodidacta. Pero ¿qué tiene de bueno todos estos cursos de programación y sobre todo el de 4Geeks Academy, que tiene presencia en más de 8 países y ha graduado a más de 3.500 personas? Que ellos le van a ahorrar ensayo y error. En 18 semanas usted va a poder aprender lo que aprendería autodidácticamente en un año, año y medio, dos años. ¿Por qué? Porque ellos le ahorran el ensayo y error, le dicen las respuestas, además le enseñan lenguajes de programación que sí son útiles en el mercado y usted no está perdiendo tiempo aprendiendo otro. Pero bueno, les aconsejo yo. Python es billete. Quiere billete, quiere Python. Así, si usted quiere billete, quiere Python. ¿Y quién quiere chicha? Todo el mundo, al parecer. Así que si usted quiere entrar al mundo de la programación como es, ahorrarse 3 años de ensayo y error y salir con la búsqueda de una vez de billete para comprar su chicha, 4Geeks Academy, una academia de programación increíble. ¿Y dónde está esa información? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo arranca? Todo eso en el link que está aquí en la descripción de Spotify, de Apple Podcasts, de YouTube. El link que está aquí abajo de 4Geeks Academy. En ese link usted pregunta todo y le van a decir toda la información, porque como tienen presencia en 8 países, hay distintas formas de pago, en distintas monedas, en distinto todo. En ese link tienen la respuesta, 4Geeks Academy. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria, muchachos. Hoy vamos a iniciar un tema que me llama la atención, lo estaba discutiendo con Sebastián fuera de la cámara, que está ocurriendo con las redes en general, y yo considero, para ir más allá, más profundo, esto puede entrar en una nueva sección. Vamos a crear una nueva sección que nace el día del iPhone. ¿Se acuerda cuando di la información de iPhone y su session?
Sí, sí, sí.
Que le podría llamar pensamientos de marihuano sin fumar marihuana.
Entonces,
le pido a Vicente, póngame ahorita una música de reggae, Vicente, aquí un reggae, y yo digo... Pensamientos de marihuano.
Me gusta sin
fumar marihuana. Espero que eso quede a tiempo. Aquí ya se puede ir el reggae, Vicente, pero hacemos una tapa entonces. Y después yo como viene ese reggae, pero después en otros episodios.
Poco a poco.
Pero pensamiento de marihuana sin fumar.
Me gusta. No, me encanta esta sección. Vamos a ver cuál es el pensamiento marihuano de hoy.
Sin fumar marihuana.
Sin fumar marihuana. Pero no es hacer pensamiento marihuano.
No, 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 por no, eso, pensamiento marihuano sin fumar marihuana.
Yo soy policía, no me tiene que aclarar.
No,
que
no se lo digo marihuana. Porque este programa lo oyen muchos abuelos y no quiero malinfluenciar a los abuelos.
No,
no quiero malinfluenciar a los abuelos, yo tengo una responsabilidad con mi público.
Si es que los abuelos se alocan a veces.
Eso, y no quiero malinfluenciar a los abuelos.
Ok, ok, ok.
Los jóvenes se saben controlar, los abuelos no. Entonces se lo estoy diciendo porque yo conozco abuelos.
Ok, ok.
Hay abuelos de abuelos, entonces no quiero malinfluenciar a mi gente abuelos.
Muy bien.
Entonces... Muchachos, pórtense bien, abuelos. No sean tremendos. Los abuelos se ponen
tremendos. ¡Y hagan caso!
No, es que los abuelos se ponen tremendos.
La desobediencia de los abuelos,
claro, es que ya no creen en nadie. Es casi un problema
de la sociedad.
Sí, 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 los abuelos son terribles.
Desacatados.
Desacatados. Entonces, aquí va. Miren esto. Esto nace un pensamiento que lo leí en una amiga. Lo leí que lo puso en Instagram. Lo reposteó. Que decía, quisiera volver a entrar a Instagram y ver las fotos de mis amigos y las historias de mis amigos. Y eso me quedó en la cabeza y dije, porque claro, porque ahora, ¿qué ocurre? Ahora el mundo de las redes en general es una lucha de algoritmo, de marketing, de engagement, de no sé qué. Es como
timing,
que hay que publicar a esta hora, tal, los videos tal, que tienen que empezar así, tal. Y yo entiendo todo eso si usted es creador de contenido como yo. Si usted es creador de contenido como yo, uno sabe ciertas reglas, que hay que hacer los header llamativos, que hay que hacer los títulos llamativos. Uno sabe todas esas reglas porque uno es un creador de contenido. Pero ¿qué ocurre? Ahora las redes pusieron a todo el mundo en el mismo saco y transformaron a todo el mundo en creadores de contenido. Entonces, ¿qué significa esto? Que para yo poder ver las fotos de mis sobrinos, mi hermana no publica en el timing que es, a las horas que es, con las canciones que están de moda. Entonces, todo el otro contenido le gana y yo casi nunca veo las historias de mi hermana y me toca escribirle por... O sea, ahora la gente, los amigos de uno, si uno quiere chisme... O sea, la gente ahora se tiene que poner a competir como creadores de contenido para poder aparecer porque el algoritmo está juzgando a la gente normal que usa las redes para poner una foto, un plato... como si fuesen creadores de contenido, que es una locura.
Claro, entonces ahora la gente hace que si un bautizo, el bautizo de su hijo, y lo tiene que manejar todo como que... Porque les voy a mostrar cinco maneras en las que bauticé a mi hijo.
Exacto.
Uno.
Porque claro, si no, uno ni le aparecen.
No le aparecen.
O sea, a mí me ha ocurrido millones de veces donde alguien me dice, epa, yo esta vaina, y le digo no, y después veo, coño, esta persona tengo tiempo que no me aparezca ni en las historias. Y después, claro, es que no sube tanto contenido. Claro que no sube tanto contenido. Es un programador en Bogotá. Él está trabajando.
Exactamente.
Pero yo quisiera ver que lo poco que sube, coño, que me aparezca.
No sale. Y yo, por ejemplo, todavía sigo muchos amigos así. Exacto, sí. Amigos como eso, normal. O sea, que programadores, así, igual.
Sí, sí, sí.
Y si a veces veo como que ponen sus cositas, sus fotos y tal, pero se los comen todos los, sí, comediantes, los, exacto, músicos,
es,
tal.
Porque pues, nos acá es como que usted lo pongan en Netflix, pero que pongan a mi hermano y los sobrinos. Entonces, ¿qué quiere ver? La película Scorsese. ¿Quiere ver esta serie de Garramírez o Manny y los niños? Es como que, no, verga, ¿qué
y,
es eso?
Y a veces, a mí a veces me rompe un poquito porque veo, por ejemplo, mi hermana así que un domingo a hacer una parrillada y ella toda orgullosa su parrilladita. Claro. Y como que se lo quiere mostrar a su gente. Y exacto, yo a veces ni siquiera me entero. O sea, veo la foto de mi hermana que sí, a los tres días.
Sí,
que,
sí.
Ah, o sea, hizo una parrilla, qué fino.
Están poniendo es como que usted de repente vaya a jugar un día fútbol y llega a la cancha y está jugando contra la selección de Argentina.
Sí, es que esta es la analogía.
Verga, pero yo quería jugar tranquilo con mis amigos. No, amigo, aquí ya te iba a jugar contra Messi.
Sí, y lo peor es que, por ejemplo, Instagram... Bueno, yo sé que Instagram evolucionó.
Claro.
Como 17 veces. O sea, si Instagram
y sigue evolucionando.
Pokémon, yo fuera como por fase 39.
De hecho, mientras estamos hablando, Instagram está cambiando algo.
Exactamente, pero... Originalmente tiene esto de que es como que el álbum de fotos de la gente.
¿Sí?
Y se lo quitamos. Entonces después vino Be Real, donde la gente dijo, bueno, ya nos robaron Instagram, vamos con Be Real. Llegó Be Real, pa, la gente también les robó Be Real. Entonces empezaron los creadores de contenido a hacer los Be Real no tan real.
Exacto.
Entonces, y también descoñetada esa aplicación.
Es que, ¿sabe qué creo yo? Aquí, Vicente, esto vamos a mantenerlo. Voy a cerrar la puerta. Pero, no. Manténgalo. Okay. Vicente, mantenga esto.
Ah,
también. Ah, Vicente. Aquí. Último. Lo que yo creo, y lo hizo un poco, Twitter sí lo hizo un poco, que tiene ahora dos pestañas, ¿no? Que es como For You y lo que sigues.
Ajá, tus amigos.
Ajá, que yo casi siempre ando en mis amigos y a veces uno entra for you y uno dice, verga, ¿qué es esta locura que me está mostrando aquí? Siento que en general todo lo del contenido y todo nos tiene tan anonadados buscando y uno ve que si no un tipo se tomó un jugo andando patinete y se volvió una estrella mundial y grabó un comercial de Snoop Dogg. O sea, como que le están tirando a todo el mundo la carnada de usted puede ser mega viral y famoso y ganar millones, pero en esa carnada está cayendo la gente que tiene un día a día normal. O sea, ahorita no, lo que no está existiendo es el lugar en donde los amigos puedan ver a sus amigos.
No, esto va a sonar hasta casi paradójico, pero un lugar donde la gente que no crea contenido pueda crear contenido.
Para sus amigos. Claro. No para...
Para las masas.
No para las masas, no para pegar en Estado. No, nada. Y yo sé, van a decir, crearon los close friends. Sí, pero los close friends igual compiten. O sea, no me aparecen. Si usted no maneja los close friends, no hay en la actualidad algo que yo diga, claro, aquí es donde puedo, bueno, WhatsApp
Facebook ya no, por ejemplo, no. O sea, yo soy de los que dejó Facebook, pero sé que todavía se usa.
No, pero es que el Facebook ahora es más parecido a Reddit que a lo que la gente se imagina
de
Facebook.
Es como un montón de foros, o sea, de páginas que serían como foros de temas.
Exactamente. Ahora usted sigue a las páginas, ahora el Facebook es muy similar a Reddit.
Porque Facebook también era el sitio donde uno compartía un poquito, exacto, como la vida.
Y creo que el detalle virreal es que hizo la mayor trampa del internet, que es muestra la realidad. Y si algo... Para algo existen las redes para usted, porque es que la gente no le gusta mucho la realidad porque ya vive la realidad en el día a día.
No, y ni siquiera se mostraba la realidad en la época de la cámara fotográfica analógica. Entonces también la gente quiere como que tenemos que volver a lo de antes. Y es que lo de antes tampoco es que uno andaba...
No, es que la idea, usted solo quiere mostrar de los momentos que quiere mostrar.
O capturarlos, tenerlos. Porque a veces pasa que una forma de tener, como en cierta manera... un registro de lo que has hecho, es teniéndolo como en las redes, o sea...
Sí, sí, sí. Yo me siento orgulloso de algo. Eso, su hermana hizo una parrilla y dice, coño, creo que esta parrilla me quedó bien, la voy a subir y yo no quiero que nadie me escriba, así no se hace una parrilla. No, yo lo que quiero es que mis amigos vean que hice una parrilla y ya.
Tal cual. ¿Y sabes qué me pasa a mí? Y aquí vengo con otra capa, porque mi hermana a veces sí le gusta como que tuitear vainas, así, pero mi hermana no es como que está interesada en ser visible en Twitter. Uh-huh. Pero ella me responde cosas eso. Y a veces ella me manda como unos, o sea, como que me responde cositas así. Y cuando yo le respondo, porque la gente empieza como a caerle encima. Es como que, pero sí es mi hermana. Ella es como una persona que está en su chamba ahí echándole bolas y que bueno. Y entonces pasa eso, que entonces uno mismo también ya deja de mostrar. Entonces uno muestra a la familia, uno claro. Muestra dónde vive, tal, tal, tal. Entonces al final yo no sé qué es lo que va a quedar para el recuerdo.
Ojo, pero no, yo sí creo que el creador de contenido tiene que sufrir esa maldición, porque es como si el presidente de ESPN diga, coño, pero yo no puedo mostrar a mis carajitos aquí en el estudio de ESPN. Eso
no,
sí.
No, ciertamente, pero igual uno, pero a veces hay que tirar más freno del que yo creo que uno debería.
Sí, bueno, porque yo creo que el creador de contenido puede crear una, debería ser más normal que uno tenga su red privada. O sea, que usted tenga su Instagram público y su Instagram privado.
Bueno, muchos
privado.
Muchos lo hacen.
Mucha gente lo hace y yo he visto mucha gente, porque yo tal que gente a veces, porque sí, pues sí, y es mozo. Que si alguien así normal y mi cuenta privada está libre, pero qué coño muestra la privada.
Esa. Ok, vamos a sentarnos a hablar. Esto es un mensaje para... No, pero en verdad es loco, porque si tú tienes una cuenta privada, exacto, no deberías ponerla pública.
Exactamente.
Y aparte la pone libre las dos. Entonces al final uno termina siguiendo a esa persona, viéndole las fotos de los abuelos y la familia de él y su contenido.
Pero, ¿a dónde voy a llevar esto al pensamiento marihuana? Esto en el pensamiento marihuana. Okay, no. Esto es el intro.
Aquí estás armando...
La polémica.
Ok. Iba a ser más analogía de marihuana, pero ya veo que...
No, me di cuenta que, muy al estilo de Black Mirror, en la actualidad, mire esto de pensamiento, ¿verdad? Que es profundo, al menos a mi parecer. En la actualidad, las redes, por lo que pagan, es cuánta atención de la gente usted le puede quitar, robar. Es una cuestión de atención. Es una cuestión de atención. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora, mire esto, que esto es real, esto es data real. Ahora las redes pagan bien. O los videos muy cortos, o los videos muy largos. ¿A qué me refiero? YouTube ahora paga mejor si el video dura más de una hora.
Lo veo.
¿Por qué? Porque en la actualidad, tener a una persona viendo algo o escuchando algo por más de una hora se considera un megalogro. Y de hecho, ahora las estadísticas lo que más muestran es, por lo menos mi podcast tiene una muy buena estadística que es, a lo mejor no tengo una cantidad de views absurda, de verdad, me vienen views, pero no es 1 millón de views. Pero yo tengo una muy buena estadística que es, la gente se queda mucho en mis videos. Usualmente se queda más del 50% del tiempo. Uh-huh. Y eso para YouTube es una estadística increíble porque dice, qué bolas que puede mantener a la gente más de media hora aquí.
Sí.
Entonces me parece muy loco que la atención es, o usted los entretiene muchísimo por 30 segundos. Si lo entretiene 5 minutos, eso ya no es nada. 5 minutos lo pudo haber entretenido 10 veces de 30 segundos. ¿Se entiende? Ya es como que nuestro tiempo de consumo, ya somos ganado.
Somos ganados. No, y eso refuerza la idea de que al final el tiempo en verdad sí es lo más valioso que hay.
Exactamente. Entonces, pero lo increíble es, mire, o sea, el pensamiento maricón es, las redes son la antítesis del empleador. Porque el empleador le está pagando a uno por su tiempo y las redes le están pagando a los demás por el tiempo que le robe a uno.
Claro.
¿Sí? ¿Entiende?
Sí, sí, sí.
Es como hoy le logró robar a la gente 3 horas de su día. Excelente. Ojo, mucha gente lo oye a uno paralelo con su trabajo y está bien, pero las redes ya no lo ven así. Es, ¿cuánto tiempo pudo tener a esta persona enganchada aquí? ¿Cuánto tiempo?
No, y hay truquitos para más o menos. Claro, o sea, bueno, ahorita hay estadísticas, pero están como los call to action que uno lanza, sí, así como a final de episodio, como que...
Y las estadísticas ya no evalúan si el contenido es bueno o malo. Eso no importa. Por eso es que desde los últimos años, ustedes seguro han podido ver a creadores de contenido polémico.
Entonces también empieza gente que sabe que decir opiniones de porquería generan la visualización, entonces se van por esa vía que incluso a veces yo estoy seguro que no comparten tanto las cosas
que... No, dicen. Pero es que saben que eso genera tensión. ¿Por qué? Porque mire, está otro análisis, que ni siquiera un análisis, mire, un análisis en general. Hay una cosa que en inglés se llama hate watch, que sería mirar por odio. Yo tengo muchas cuentas que miro por odio. Sobre todo estas de machos alfa que enseñan a conquistar mujeres y todo eso. Las veo y digo, verga, ¿pero qué es esto? Hay un tipo ahorita en Venezuela que es muy famoso que come pura comida cruda y se la pasa en franela.
Ya, este sí.
Y todas las locuras son puras locuras. Una cosa que usted dice, un nutricionista ve esto y se suicida.
Claro.
Y además, hacen como una combinación de... Hablan de algo, dicen... 3 nombres de hormonas y ya. Y dice que este tipo, ¿de dónde está sacando este tipo? ¿De dónde está sacando toda esta data?
Pero entiendo para dónde va usted, porque entonces ese hate watch le está quitando el like watch. O sea, como que el mismo algoritmo te está mostrando más las cosas ahorita que no te gustan que las que te gustan.
Claro, porque él lo que ve es atención.
Claro.
Entonces él dice, claro, esto yo no sé si le gusta o no, pero cuando se lo muestro se queda mirándolo, porque yo miro, vamos a ver qué dice esta maldita gente. Esos que dicen y que... Si eres un hombre de alto valor, lo que tienes que preocuparte es por hacer. Ahorita hay unos que quieren ser millonarios, pero dicen, tú estás tomándote un café al día, estás gastando 30 pesos que puede invertir en la bolsa. Entonces es como una gente que quiere ser millonaria, pero no se puede tomar ni un café. Es como la peor forma de ser millonario, que es ser millonario sin tocar la plata.
Sí.
Es como, voy a hacer más plata. Y se puede comprar esto. No, está loco. Voy a gastar la plata que estoy haciendo.
Bueno, es que es el chiste clásico de que sabes cuánto Ferrari, o sea, como que tú podrías tener un carro con todo lo que has gastado en cigarros. Y ahí como que, bueno, pero tú igual andas a pie. No, o sea, ¿y en qué te estás gastando la plata que no estás fumando?
Sí. Es como, es todo eso. Y yo todo eso. Entonces, es atención igual. Entonces ya hay contenido que se genera no para gustar, no para nada, sino para el revés, para que la gente, cada vez que usted vean un video con una opinión que usted dice, ¿por qué este tipo dice esto? La respuesta es porque quiere mi atención.
Entonces aquí yo creo que me gusta que llegues hasta acá, porque entonces más bien aquí está la lección que yo creo que se puede en cierta manera impartir aquí, que muchas cosas que estás viendo que te sacan la piedra en internet, muy probablemente están creadas para que te saquen la piedra y te quedes ahí. Entonces,
la mayoría,
entonces te estás quedando pegado en algo que justamente te estaba haciendo sentirte así, a propósito.
La mayoría. De hecho, he visto, porque yo le hago seguimiento, yo hago hate watch duro.
No, yo también.
No, y me fascina y lo digo, sí. Me gusta ver cosas que me hagan molestar porque me fascina. Y a veces he visto, agarra a alguien, ¿no? Un tipo, en estos días vi uno, le voy a dar ejemplo, era una charla de motivación, era un podcast de motivación y esto de hacer dinero, que dicen pura locura. Están diciendo en el mismo programa, contando una historia que además era mentira, que es un tipo que tenía $1,000,000. Y míralo, esta es la historia que cuentan ellos.
A ver,
los quiero matar. O sea, una historia de superación de dinero es la vendedora de chicha motel. Esa es una historia de superación de dinero.
Bueno, sin duda.
Bueno, pero esta era. Un tipo tiene $1,000,000. Además, es mucho de México. Están saliendo muchos programas de México de cuestión de plata. Económicos, los maestros de la economía. Que son al mismo tiempo maestros de la economía, machos alfa, machistas, expertos en política. Al mismo tiempo.
Claro, un hombre integral, ajá, dirían ellos.
Entonces era, un tipo tenía $1,000,000.
Ok.
¿No? Se lo ganó, no sé de qué forma se lo ganó. Compró un edificio completo de $1,000,000, ¿no? Y mire la lógica del tipo. Pero para ser más inteligente, en lugar de gastar en personal, él mismo fue el conserje de su edificio. Entonces, además de gastarse la plata del alquiler, él se ganaba su sueldo de conserje, con eso vivía. Además, el conserje no paga el alquiler, okay, y vivía en el departamento del conserje. Y a los 10 años se compró otro edificio. Su hijo fue conserje. Y yo decía, ¿pero qué historia es esa?
Es la historia más estúpida que he escuchado en mi vida, Víctor.
Claro, yo digo, imagínese, tengo $1,000,000, me compro un edificio, pero yo voy a vivir con sueldo mínimo.
¿Para qué te hiciste millonario?
Bro. Exacto, ¿para qué tiene $1,000,000? No te hiciste nada. ¿Y después para qué va a tener otro edificio si igual? O sea, para eso.
O sea, quédese con el uno solo. Sí.
Yo decía, pero qué historia tan desquiciada. Y lo peor es que los tipos dicen, bueno, vi otro motivo. En este mismo programa que invitan así.
Esa me gustó. Me gustó la propuesta. Fue creativa.
Esta le va a gustar más. Esto es con motivador igual de todo eso, y dice como que, muchachos, y voy a cerrar con esta enseñanza increíble, hay que estar motivados, como ese hombre que el 9-11, el 9-11 de septiembre, decidió montarse en el avión a explotarlo, con esa motivación. uno dice, verga, qué charla se puso rara, ¿no?
No, bueno, en base a eso, o sea, sin lugar a duda, si hay algo que tienen los criminales es proactividad.
No, y los kamikaze. Claro. Los kamikaze son más motivados que nada. El principal problema de eso es que usted no ve los resultados.
Exacto.
O sea, pero digo, y obviamente cuando ese bicho suelta eso, es porque quería generar lo que generó en mí.
Molestia.
Y va a ver qué más dicen. O sea, ya es un tipo de contenido que se creó, que bueno, existe ya. Y lo voy a decir aquí, que lo he dicho en muchos lugares y lo quiero decir. El periodismo deportivo ya llegó a un punto del periodismo de farándula en los 90. O sea, un punto diarreico.
Sí.
Ya el periodismo deportivo es decir la mayor barbaridad que usted pueda decir para que eso haga desastre en las redes.
Sí, el periodismo deportivo ahorita está muy penoso. El deporte ahorita está pasando, sobre todo el fútbol y esas cosas.
No, pero de verdad, obviamente no son todos los periodistas deportivos, pero ya los programas que se hacen virales son diarreicos. O sea, es una gente diciendo, y es a propósito, ya es a propósito.
Pero creo que también,
es quien tiene la opinión más controversial.
Sí, pero Creo que aquí ocurre también justamente que es por la atención de la gente.
Claro.
¿Sí? Ojo. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo problema, querer robarle el tiempo a la gente.
Y lo voy a decir aquí, y a mí no me gusta, es más, no voy a decir nombres porque es que no me gusta. No iba a decir algo que no me gusta hacer y lo iba a hacer, no. Pero hay muchos influencers, sobre todo en Venezuela, que están clavados anti-LGBT y antiprogresismo. Anti. Y todo ponen eso. Que vi la Sirenita, buenísima.
Ay, yo escuché que está... Yo vi el tráiler y en verdad no lo...
No, la verdad...
Yo dije, coño, lo va a ver.
Yo que dije que Flounders... Le pido disculpas a Flounders. Dije que era muy feo tal. La Sirenita cumple todo.
A mí eso no me gustó Sebastián.
La parte porque... en la película. La parte.
Es que siempre la rompe.
No, bueno, aquí lo logra.
Que Sebas no lo hace, ¿no?
No, se lo logra... La Sirenita es la Sirenita.
No, yo, okay.
O sea, usted ve la Sirenita y dije, cuando termina la película, lo que usted dice es, vi la Sirenita.
Cuando terminaste de ver la película, dijiste, vi la Sirenita y no vale la pena quitarse la voz por un hombre. O esa parte sí no la pensaste.
Pero es Eric. La verdad es que no sé si es, claro, no sé claro, si apoyo claro, esa parte
claro,
o no, ¿eh?
Claro.
Porque okay. Ese príncipe Eric es Eric, ¿eh? Claro. Ojo, muy claro, tiene muy claro. No, pero lo que, o sea, cuando se montan en eso, a veces yo pienso, marico, ¿pero qué ganará esta gente? O sea, ¿por qué usted basar su carrera en atacar a... O sea, coño, cree algo. ¿Por qué va su carrera en destruir algo y además atacar a una gente que está peleando? O sea, está tranquila. La Cinegrita, o sea, es como todo. Y vieron que a la IGR le fue mal porque un beso entre dos mujeres. Y que, o sea, puro contenido así. Pero luego yo pienso, claro... Quieren la polémica. Sí. Porque entran al mundo que si a usted piensa igual que ellos, le genera likes. Pero si usted piensa diferente, le genera odio, que para el algoritmo es lo mismo. Entonces, usted no pierde nada.
Sí, al algoritmo le sabe a culo. El algoritmo lo que quiere es minutos.
Claro, entonces, si yo hago un contenido de otra cosa, entonces si a alguien no le gusta mi contenido, no lo ve.
Claro.
Y si a alguien le gusta, lo ve. Entonces, yo estoy perdiendo la mitad. Pero si usted hace contenido controversial, al que le gusta lo ve, y al que no le gusta lo ve también, para arrechero. O sea, es como...
Ya es exponencial, porque claro. Como vas a tener más visualización, te van a mostrar más, igual vas a robar más gente que sí le va a gustar lo mismo.
Y las redes van a decir, mire lo que dijo este idiota, igual eso es más views. Mire lo que dijo este idiota.
Yo por eso
es
no
igual,
hago eso en Twitter.
Es igual a decir, mire qué increíble esto.
Tal cual.
Es igual.
De hecho, más porque este...
Es más, porque cuando dicen, mira lo que dijo este idiota, uno quiere mirar lo que dijo ese idiota.
No, y es como, esto es como clásico del mercadeo, pero la gente habla más de lo que no le gustó que de lo que le gustó.
Uh-huh. Sí.
Eso, uno, y no, lo otro que, claro, y ahora me está cayendo la locha, súper obvio, pero me está cayendo la locha de por qué Twitter, en cierto punto, resaltó las visualizaciones de la misma manera que los likes y los retweets y los comentarios. Uh-huh. Eso antes era una estadística secreta, uh-huh. Ahora es una estadística que casi que hasta se ve más que el resto de las estadísticas.
Sí, sí, sí. Porque es lo que importa. Ahorita importa más la atención que la reacción.
Sí. O sea, al final, nuestros padres tenían razón.
No sé en qué, pero en muchas cosas, probablemente. ¿Cómo?
Estamos arruinando el mundo.
Nuestros padres tenían razón al decirme. Mi papá me dijo esto, que es, las 3 de la mañana es la hora del diablo.
Sí,
y ¿sabes qué me decía? Yo sé que esto no tiene que ver con el programa, pero una enseñanza que le quiero dejar a nuestros abuelos, que están aquí viendo, me decía, si usted está en una casa, se acabó la fiesta y son las 3 de la mañana, ya quédese hasta que amanezca. Él me decía, no ande por la calle a las 3 de la mañana porque esa es la hora del diablo.
Bueno, esa es la hora del
diablo. Él me decía, a las 3 de la mañana no hay nada bueno que hacer. Entonces me decía, es mejor que usted se quede a dormir en un mueble en la casa de alguien, es mejor que usted haga otra cosa y se regrese en la mañanita, tranquilito, escribe y lo busco. Mentira, escribe y lo busco, no me lo decía. Se regresa tranquilo, pero a las 3 de la mañana me decía, esa hora, el que está en la calle es un error.
Claro, a esa hora no hay visualizaciones.
No,
a esa,
sí hay.
A esa hora lo que pase no lo va a visualizar nadie.
Sí lo van a visualizar, pero esa es la maldad. Solo maldad. Entonces, mi pensamiento que les quería decir yo aquí, que es como el de marihuana sin fumar marihuana, es qué locura que llega un punto en que hasta ya somos tan el ganado de las redes que si usted es una persona... Normal, póngale que usted es un muchacho que trabaja en una tienda de ropa de lunes a sábado, ¿no? Y se fue a ver el juego del Miami Heat contra Denver Nuggets en la final. Y se fue a un lugar, se tomó una cervecita, se tomó una foto, coño, para demostrarle a la gente en general. Coño, yo trabajo mucho, me merezco este lujo. Una cervecita. Sus amigos no lo van a ver porque las redes están ocupadas mostrándole cómo alguien está odiando a la sirenita.
Eso uno. O si no, por ejemplo, tu amigo. Entonces, por eso la gente opta por las cuentas cerradas, que yo antes decía como que la dije, pero ahora lo entiendo perfectamente porque usted está haciendo ese chamo. El chamo tranqui, tranqui, tranqui. Monta su foto en los de los Lakers. Cónchale, por mala leche se le vio un moquito en la nariz. Uh-huh. Algo que es completamente aceptable entre amigos, pero lo vio otra. Te volviste viral por una vaina que...
Bueno, pero eso sí creo que es algo que nos toca cargar a nosotros, a los millennials. Nosotros fuimos los conejillos de indias de las redes.
Ok.
¿Por qué? Porque sí, nosotros las vivimos... Creo que todos los millennials estamos locos. Yo ya lo dije.
Estamos locos. Nosotros vimos cómo empezó todo esto.
Y nosotros teníamos la edad de usarlos. O sea, es...
Y no fue tan importante, no era tan importante para nosotros antes.
Por eso, nosotros fuimos... ahora todos estamos adictos.
Adictísimos.
De hecho, usted entra ahorita al Instagram de alguien de 13 años y está eso, que ahora ni suben fotos.
No.
Y uno entra y dice, pero ¿cómo es posible que alguien exista en este mundo sin mostrar toda su vida, todo el... Ya nosotros quedamos enfermos porque nosotros fuimos los chivos expiatorios. Nosotros estamos adictos al celular, adictos a la red, adictos a opinar. De hecho, mire, esta meta... que me adelanto para las metas de diciembre, la digo ahora.
A ver.
Mi nueva meta es que alguien piense, ¿qué opinará Víctor de esto?
Y que no tenga ni idea.
Que tenga la duda a decir, yo sé lo que opina Víctor de todo. Es muy difícil, yo teniendo 45 podcasts, es difícil de lograr, pero al menos mi opinión es que voy a opinar mucho menos en Twitter de todo porque es que no hace falta.
Yo ahorita no opino, yo solo complemento o hago un chistecito, pero...
Y es que, como millennials, antes no nos dejaban opinar.
No, aparte que nosotros venimos de este... me gusta esta que me estás lanzando. Nosotros venimos de la niñez donde todavía nuestros padres decían, fuera aquí que los niños no escuchan esta conversación.
Mi abuela me decía, cuando...
Los niños no dicen estas cosas.
Cuando los adultos están hablando, las mochilas están colgando.
Exactamente, somos esa generación.
Entonces, no nos dejaban opinar y luego nos dejaron opinar para todo el mundo, nos volvimos unos adictos a opinar.
Sí.
Adictos. Pero ¿qué ocurre? Yo sí creo que en el futuro nosotros y el resto de gente debemos aprender que hay internet privada e internet pública. Y uno tiene que saber qué pone en la internet privada y tiene que saber qué pone en la internet pública.
Sí, yo creo que también hay que empezar a hacer esa diferencia. Hay una categoría de cosas... Pero también seguramente es por la misma razón que te ocurre a ti con los que venden economía, con los economistas de redes. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta mucho cuando la gente expone sus problemas de pareja personales, captura de chat, cuando termina con alguien o cuando está peleando con el novio. Yo siento que eso es como, eso ya rebasa la intimidad, porque si aparte el máximo punto de intimidad justamente de uno es como las relaciones
bueno,
de pareja.
Bueno, entonces ahí creo que al mismo tiempo que uno va a tener que cambiar para lo que muestra, uno también va a tener que cambiar para lo que juzga. Y de hecho en muchos lugares ya está ocurriendo en legislación, por lo menos. Yo lo he hablado aquí. Por ejemplo, en Europa ya usted no lo puede despedir si fue algo que dijo en una conversación privada de WhatsApp. Si fue en un grupo, sí. Si claro. Fue algo que dijo, si usted dice esta empresa es una mierda y yo me quiero ir, en una conversación privada de WhatsApp con alguien y le hace un screenshot y tal, no es razón de despido.
Claro.
Y entonces yo al mismo tiempo creo que por lo menos para cuestión de juicio, o sea, es que ya tienen que empezar a diferenciar legalmente qué es privado en las redes y qué es público.
Claro. Aparte que...
Un ejemplo, si yo subo algo, esto yo creo que lo deberían hacer. Yo no uso Close Friend, o sea, yo no lo uso porque mi red es pura. O sea, mi Instagram es de trabajo.
¿Ya?
Es de trabajo. Yo ahí...
Sí, ¿qué vas a mostrar tú en tus Close Friend? Ajá. Sería como otro Patreon.
Exacto, mi sí. Close Friend es Patreon, que son mis verdaderos amigos porque son los que me dan dinero. Los verdaderos amigos.
Exacto.
Pero yo considero que si alguien sube algo a Close Friends, ¿no? Como le ocurrió al jugador este fútbol de Venezuela, Peñaranda.
Ajá.
Subió que estaba en una fiesta en Close Friend. Alguien grabó el video de la pantalla del Close Friend y lo subió a las redes y la gente le empezó a caer encima. Yo considero que debería ser una razón para reportar el video y que la red lo baje. Si alguien está publicando un video público que una persona subió en Close Friends o una persona con candado lo subió, debería ser motivo de yo nunca quise que este video fuese público.
Sí,
y
que...
la red debería tumbarlo.
Sí. Porque, no, pero o sea, espérate que un video tenga los derechos de la FIFA para que vean que no lo tumban en Marico, milésimas de segundo.
Los de Disney, me enteré porque le ocurrió aislados en todos los viajes de Disney.
Ah, ¿sí?
Disney pone música en los parques de fondo porque todo lo que uno graba en los parques de Disney, con que se oiga esa musiquita, aparece Mickey diciendo, no, papi.
Claro, Marico, ahora tienes... Marico, me acaba... Este sí fue... me gustó, claro. Porque la música ambiente es imposible que no pene, o sea, que
Marico,
no entre a lo que uno graba.
Todo lo que grabamos con aislados en Disney.
Toda la música de Disney tiene.
Todo lo que grabamos con aislados en Disney, adeus. Entonces, que mire este el consejo. Mire este consejo. Y con esto creo que ya no hay que más. Si usted quiere subir sus orgías y sus maldades a Clofre sin que lo jodan, ponga música de Disney de fondo. Marico, es perfecto.
No, aplauso. De verdad, esta es la conclusión.
Marico, es perfecto.
Si usted no quiere que le roben memes, le roben material, le roben...
música
le
roben de Disney nude, de fondo.
Le roben lo que...
Exacto, sea. Ponga sus nudes con música de Disney de fondo. Marico, es que no se lo van a poner ni en Pornhub ni nada porque Mickey dice, esa plata es mía. Marico, es perfecto.
Sí.
Es excelente, perfecto. Excelente. Es la solución. Muchachos, ya creo que no hay más que decir.
No
hay más que decir, sino que si quieren ver las fechas de mis shows, muchachos, que me presento el 11 de junio en La Plata. Luego me presento, voy a Palomar, voy a Quilmes, me presento aquí en Ciudad Capital el 30 de junio, me presento en Rosario, me presento en Cani, me presento el show de Bogotá que tuve que mover, es ahorita el 24 de junio. Voy a Estados Unidos, pero ahora la costa oeste, voy a Los Ángeles, voy a Dallas, voy a Seattle, voy a Filadelfia. Yo sé que es la otra costa, pero lo juntamos todo en el viaje. ¿Dónde consiguen todas estas entradas y dónde están las otras fechas y las otras cosas? Soynanutria.com. Voy a Panamá. ¿En dónde está todo eso? Soynanutria.com. ¿Quieren contenido extra? Estoy subiendo muchos videos de lo que hice en la gira de stand-up, todas mis interacciones con la gente. Hago shows en vivo. En Patreon.com van a ver todo ese contenido extra. Ven los podcasts un día antes. Ven las labias de parrilla, 16 labias de parrilla adelantado. Todo en Patreon.com/Nanutria. Y sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english. Un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. Sin aplicaciones raras. Y hay la posibilidad de una chicha.
Una chicha. Para el año.
Para el año
de estudio.
Y si quieren aprender programación y salir preparados a entrarle a ese mundo de programación y el billete como se debe, 4Geeks Academy, que ofrece un bootcamp de 18 semanas y toda la información en el link que está aquí abajo que dice todo. Sebastián, ¿tiene algún show?
Sí,
¿algo?
Tengo un show este mes, el 28 de junio.
Perfecto.
Miércoles, los espero. Las entradas, bueno, pueden buscar @SebasGutierrez en Twitter, Instagram, publicadas ahí.
En la ciudad.
Habitual, que es mi show, aquí en Cava.
La ciudad capital de Buenos Aires, vean a Sebastián el 28 de junio.
Sí, vayan a verlo, que es mi unipersonal, que además está poniéndose muy porteño venezolano divertido.
Pueden hacer doblete. Y van el 28 era Sebastián y el 30 me van a ver a mí.
No, imagínate.
Y la completan. No. De hecho, pueden planificar viajar a Argentina la semana esa. Y ven a Sebastián y me ven a mí en la misma semana y pueden ver a Gabo.
No,
entonces hacen
claro.
Miércoles Sebastián, Gabo los jueves y yo el viernes, porque mi show es el viernes.
Claro, y el domingo usted dice, ¿son la misma persona o son tres personas? Porque los vi separados.
Exactamente, entonces me parece muy bien, muchachos, que hagan eso. Espero que les haya pasado bien y no me queda más que decir, chau.
Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria.